Bueno, probando. ¿Sí me oyen? ¿Sí se oye bien? A ver qué dije. Va. Bueno, pues como ya les comentaron, vamos a estar hablando un poco acerca de desarrollo de videojuegos. Como tal, ustedes ya saben, espero. Si no, se los advierto, yo no soy desarrollador de videojuegos, simplemente soy un frontend ahí developer que medio sabe hacer dos, tres cositas. Entonces, vamos a estar abordando un poco el tema de desarrollo de videojuegos. Creo que todo el mundo aquí hemos tenido un poquito de experiencia en eso, pero hubo algo bastante interesante que encontré por ahí, entonces es justo lo que quiero, simplemente quiero compartirles. No va a ser una charla tan técnica, lleva algo de tecnicismos, pero no es tan técnica. Entonces, si no tienen un nivel muy alto de programación, está súper bien. De hecho, creo que espero que entiendan la mayoría de las cosas, lo hice bastante sencillo. Y pues ya, entonces vamos a empezar. Para los que no me conocen, pues soy por si me quieren seguir en redes sociales, por si alguien no me sigue en redes sociales. Hago contenido justo acerca de programación, desarrollo de software, en general cosas de programación. Y pues nada, algo que me ha gustado, que me gusta muchísimo de dar charlas, de dar conferencias, es compartirles un poco mi experiencia, no solo la parte técnica. De hecho, creo que la parte técnica es lo menos importante. La parte técnica la pueden googlear, actualmente la pueden buscar en ChatGPT. Entonces, creo que la parte técnica no es tan importante, sino más bien la parte de la experiencia que yo les puedo transmitir. Y en este caso, hay algo que siempre me gusta muchísimo y es dejarles una frase que normalmente a mí me ayuda muchísimo a motivarme. En este caso, este es uno de mis poetas favoritos, es San Valentín Elizalde. Tiene esta frase que dice: es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. ¿Ok? Entonces, por aquí estoy viendo que sí la están reflexionando. Eso me gusta bastante. Y pues nada, vamos a empezar ahora sí. ¿Quién de aquí empezó en programación porque quería hacer su propio videojuego? ¿Quién de aquí ha intentado hacer su propio videojuego? Okay. ¿Y alguien de aquí trabaja en el área de videojuegos, desarrollando videojuegos? Ah, ok, perfecto. Entonces, así nadie me va. Nadie, si miento, nadie va a saber. Perfecto. Va, pues bueno, sí, justo les vengo a hablar un poco tema de videojuegos. En mi caso, yo también empecé desarrollando videojuegos. Yo en la secundaria, pues por eso fue que llegué a la programación. Yo quería hacer mi videojuego. De hecho, también por eso es que odio Java, porque le agarré muchísimo asco a Java. En su momento se desarrollaba videojuegos con Java. Cuando yo empecé en el mundo de los videojuegos, lo que estaba de moda en ese entonces era Java. Entonces muchos de los videojuegos se estaban creando con Java, con programación orientada a objetos. Y algo muy interesante es que actualmente existen demasiados videojuegos que se desarrollan normalmente con estas dos tecnologías, que son el Unreal Engine y Unity. Estas dos tecnologías son motores gráficos. Para los que no entiendan qué es el concepto de motor gráfico, un motor gráfico simplemente es un software que, como su nombre lo dice, te va a ayudar a generar gráficos, te va a ayudar con toda la parte del videojuego. Y creo que, ah, no, no, no les puse esa captura, pero bueno. Unreal y Unity. Estos motores gráficos se utilizan muchísimo para hacer demasiados videojuegos. Estoy casi seguro que han jugado algún juego con estas dos plataformas, o más bien que han sido desarrollados con estas dos plataformas. Ahora, una cosa de esto es que si actualmente ustedes quieren meterse a crear videojuegos, es muy sencillo o relativamente sencillo, porque como programadores no se tienen que preocupar por la parte de programación como tal, se tienen que preocupar más por la parte de la historia, la jugabilidad, que sea dinámico, la parte de los gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como tal, estar programando casi no se van a tener que preocupar, porque estos motores gráficos ya tienen o ya vienen configurados para que ustedes puedan desarrollar videojuegos de una forma muchísimo más sencilla. ¿Alguien de aquí le tocó desarrollar algún videojuego a lo mejor en la universidad? ¿Sí? No, por ahí tal vez conozcan el concepto de Chin, se me fue el nombre, espérense, ya se me olvidó, pero bueno. Muchos de los conceptos y muchas de las cosas matemáticas que se necesitan para crear videojuegos se utiliza muchísimo álgebra lineal. Hay obviamente videojuegos demasiado complejos que necesitan otro tipo de matemáticas, pero algo que en su momento a mí me detuvo era la parte de matemáticas. Les digo, yo estaba tratando de hacer videojuegos a los 11, 12 años. Entonces, obviamente yo no sabía nada, o sea, no sabía obviamente álgebra y menos álgebra lineal. Entonces, era bastante complicado en su momento hacer este tipo de videojuegos. Y en este caso, bueno, más bien actualmente, todo este tipo de mecánicas, todo este tipo de cálculos que se necesitan, ya están hechos, o más bien ya están como instalados o configurados en este tipo de motores gráficos. Algo que antes tenías que hacer era también configurar tu control. El control remoto con el que tú estás jugando también lo tienes que programar, y tienes que programar qué va a hacer cada uno de esos botones. Entonces, actualmente ya puedes descargar una librería y dices, mira, voy a usar un control tipo Xbox, un tipo PlayStation, voy a utilizar una pantalla touch, va a ser para celular, y prácticamente ya todos los controles vienen hechos. Tú ya no tienes que hacer absolutamente nada de eso. Entonces, les digo, si no tienen mucha experiencia, se pueden meter. Y prácticamente es como un drag and drop, es como un Wix de los videojuegos. Obviamente, si quieren hacer un videojuego muy complejo, o con una mecánica muy diferente o una jugabilidad diferente, tal vez no venga programado, pero ya hay muchas herramientas que vienen en estos motores gráficos. Y ahora, ¿a qué voy con todo esto? A que en su momento, cuando se estaban creando los videojuegos, no les voy a decir cuál es mi edad, pero a mí me tocó jugar justo Super Mario Bros. Yo entré cuando estaba la NES, ese tipo de videojuegos. Y algo que he hecho es que actualmente este tipo de videojuegos se siguen usando. De hecho, hay muchos torneos de simplemente cómo pasar Super Mario Bros. Se hacen muchos speeds. Y algo que está muy interesante, o algo que vi, es que no sé si han notado que Mario Bros. Y otros videojuegos como bastante viejos, sobre todo en emuladores, como que siempre están parpadeando, como que, no sé, por alguna razón, ya cuando lo ves tú con un videojuego, un Fortnite, un COD, te das cuenta que la fluidez del videojuego es muy diferente. Y algo que tienen en común estos videojuegos, en especial Mario, que le tengo muchísimo cariño, es que me di cuenta que hay partes del videojuego que como que van parpadeando y como que se van creando de una forma medio rara, y como que dices, bueno, es que es un juego viejito, ¿no? Así era la tecnología. Pero realmente yo no había entendido qué es lo que hacían antes para desarrollar videojuegos, y de ahí viene el título de la conferencia o el título de la charla, que es actualmente, a ver, tú de aquí, tú, ya te vi, ¿cuánta memoria RAM tiene tu computadora? Ok, 16, ¿quién tiene 16 de RAM en su compu? ¿Quién tiene más? 22. ¿Quién tiene más? ¿Cuánto? 32, ¿quién tiene más de 32? 40, ¿quién más tiene? ¿Quién tiene más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿60? ¿50? No veo. Ah, ya va, 45. Bueno, por ahí va, tiene como 40 GB de RAM, ok. Pero bueno, igual ahorita no importa que no haya imagen. Ok, bueno, a lo que voy con esto es que justamente me puse a pensar y me puse a investigar más o menos qué es lo que tenía la NES en su momento de procesador y de memoria RAM, y a mí me explotó la cabeza saber que la NES tenía 2 kilobytes de RAM. O sea, actualmente un videojuego necesita 16 gigabytes para medio correr bien, y en su momento tenían 2 kilobytes, tenían 2 kilobytes para poder trabajar con esto, para empezar a desarrollar. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con una computadora viejita y ha tratado de correr un script de lo que sea, de Python, de C, de C++, un script de Java, un script en JavaScript, y es súper, súper complicado. Yo empecé con 4 GB de RAM y hubo un momento en el que el Visual Studio ya no corría en esa computadora. No sabía exactamente por qué. Y bueno, esto es lo que les quería traer, que la NES en ese momento estaba corriendo con 2 kilobytes de RAM, y yo no sé cómo es que se pueden optimizar algoritmos y sobre todo un videojuego para que pueda realmente correr en este tipo de plataformas. Y si han jugado el Super Mario Bros., bueno, más bien el Mario, se van a dar cuenta de que realmente va muy fluido, no a comparación con los videojuegos que tenemos actualmente, pero va bastante, bastante fluido. O más bien teniendo en cuenta que tiene solo 2 kilobytes de RAM, y esa es la parte importante y es lo que quiero que entiendan. Actualmente yo hay scripts que corro simplemente ahí un docker o unos dockers con algunos cuantos gigabytes, con unos 20, con unos 30, y tiro la computadora, o sea, exploto la computadora, y eso que tengo muchísima memoria. Entonces no sé cómo es correr un videojuego, o más bien cómo es crear y desarrollar un videojuego con 2 kilobytes de RAM. Bueno, ahorita les traía la demo, ahorita la checamos. Pero bueno, igual les voy comentando cositas. Actualmente, no sé, ¿alguien me puede decir cuántos gigas pesa su juego favorito? A ver, tú, el de la cachucha roja. ¿Qué juego te gusta? ¿Cuál? ¿Apex? ¿Y cuánto pesa un Apex? ¿Cómo cuánto? 80 gigabytes pesa un Apex. A ver, ¿alguien sabe cuánto pesa el Fortnite? ¿Alguien sabe cuánto pesa el COD? Bueno, para los que no sepan, el Call of Duty no sé exactamente cuánto pesa actualmente, pero yo me quedé como en los 120, 140 gigas para el videojuego. El Super Mario Bros., bueno, más bien este Mario Bros. Pesaba 40 kilobytes. Entonces quiero que se den más o menos una idea de todo lo que se tuvo que hacer en su momento para que actualmente tengamos videojuegos. Y es justamente lo que les digo, que a mí realmente me vuela la cabeza tratar de entender cómo un videojuego como Mario Bros. Pesaba solo 40 kilobytes y corría con 2 kilobytes de memoria RAM. Y bueno, eso es lo que les traigo. Y ahora, ¿eso cómo afecta a mi poderosísimo JavaScript yo como frontend? Pues bueno, a ver, se viene la parte chida que es justo la parte de lo que sería la demo. Les traigo una demo bastante sencilla. ¿Sí se ve? ¿Sí ven todos el código? Ok, va, se los voy a explicar un poco, no es tan complejo. Estoy utilizando HTML, CSS, JavaScript, es súper básico. El HTML es un HTML de toda la vida, o sea, vean, realmente no tengo nada, son de que tres líneas de código y nada más es mi título. Un canvas, estoy utilizando un canvas que el canvas se utiliza o es una etiqueta para crear un canvas en donde puedes estar dibujando cositas. Entonces, prácticamente es esa etiqueta. Y pues aquí tengo mi código de JavaScript. Y ya, es lo único que tengo. Estos son algunos estilos para que no se vea tan feo. Y de este lado tengo varios archivos. Ahorita les voy a explicar qué son estos archivos. Pero vamos a correrlo. Ajá, está bien. Entonces, déjenlo, corro otra vez. Y ok, ahí está mi versión súper. Reducida de lo que sería mi Mario Bros. Y algo que quiero que entiendan un poco, o bueno, más bien ahorita lo vamos a ir desglosando. Les digo, es una forma muy sencilla, pero realmente entender todo lo que está pasando en este momento detrás de esos dos, tres cuadritos que están viendo, en verdad sí lo espero poder transmitirles eso. Pero hay muchas cosas que hay por detrás que no sé si ustedes se han puesto a ver a lo mejor algoritmos de optimización o de performance, cuando tienes que mejorar el uso de memoria, cuando tienes que hacer los algoritmos más eficaces, pero algo que tienen que entender es que todo esto se hacía en ensamblador. Si alguno de ustedes ha buscado un Hola Mundo en ensamblador, se van a dar cuenta de la diferencia de hacer un Hola Mundo en ensamblador a hacerlo en Python o en un JavaScript. La complejidad es gigante. Y ahora imagínense crear algoritmos de optimización para manejo de memoria a nivel de hardware en ensamblador. Eso es lo que me explota la cabeza. Yo no sé cómo es que lo hicieron. Y un dato interesante de Mario es que el equipo estaba conformado, creo que por 6 o 7 personas. Y solo había dos ingenieros. Todos los demás estaban enfocados en la parte de música, en la parte del audio, en la parte de los gráficos, en la parte de la historia. Pero solo había dos ingenieros o tres que yo recuerde. Y ni siquiera eran, o sea, eran ingenieros. Así que era como el de sistemas. No era que fueran programadores. Era como de, pues te toca a ti hacer un videojuego y ya. Entonces, se me hace muy interesante la forma en que manejaron toda la parte de performance para poder optimizarlo. Pero bueno, ahora sí vamos a la parte de código, que es la parte interesante. Ay. Uy, ya lo cerré, espérense. Aquí está. Ah, no, ese no era. La demo. Ok, aquí está. Vale, les voy a explicar súper rápido qué es lo que hace este código. De este lado, simplemente estamos declarando algunas variables para obtener lo que sería el canvas. Y ya, no tiene como nada más. Ahora, aquí tenemos lo que sería todas las variables que estoy utilizando para crear a mi monito principal, que sería este cuadrito de aquí. Este cuadrito de aquí tiene estas variables en las cuales se pueden ver como cosas bastante sencillas, como las coordenadas de dónde va a estar, de cuánto va a medir, por cuánto va a medir, no sé qué, no sé qué. Variables, súper sencillas. Ok, ahora tenemos esto que es otra variable. Es un array en donde estoy guardando un objeto de todos los enemigos, que simplemente es un objeto en donde estoy poniendo lo que sería la coordenada. Lo que sería la altura, o sea, cuánto mide, va a medir 20 por 20 píxeles. Y este de X se utiliza para la velocidad. Ahorita, chance, les explico esa parte. Ahora, agregar más plataformas en diferentes posiciones. Esta variable es para guardar lo que serían los bloques de código que tenemos normalmente en el Mario. Déjenme ver si están. Vean. O sea, este cuadrito verde de aquí es este primer cuadrito. Ah, no, este es el suelo. Este es el primer bloque flotante que está a 450 píxeles del punto inicial y que tiene, bueno, que está en el eje Y en el punto 200, ¿no? Entonces, es este pequeño bloquecito de aquí. Este enemigo que tenemos acá es justo este enemigo que, si se dan cuenta, o sea, hace sentido. En el eje X tenía 450, el segundo enemigo va a aparecer en el punto 600. Y pues ya ahí está, ¿no? Entonces, ahí están mis bloquecitos, medio están saliendo mis enemigos, no se mueven. Ahorita les quiero explicar también esa parte, pero bueno, aquí tenemos lo que serían esos bloques. Ahora, ¿qué quiero que entiendan con esta parte? Que esto es un JavaScript. Tal vez no lo entiendan si no son de JavaScript, pero estoy más seguro que más o menos entienden qué es una variable, qué es un array. ¿Alguien de aquí no sabe qué es un array? Ok, va, perfecto. Entonces, si no lo entienden, ahorita voy a pasar a preguntar, ¿eh? Okay, sí, a ver, nada más son arrays en donde estoy guardando la información de cada enemigo, de cada plataforma y de todo esto. Ahora, algo que quiero que entiendan de esto es que si se dan cuenta, mi videojuego pues está súper, súper sencillo. Solo el primer monito se mueve y todos los demás no se mueven, se quedan ahí quietecitos. Y algo que también quiero que entiendan es que en este caso tenemos, creo que, solo 3 enemigos. Bueno, a ver, aquí tenemos el array. Tenemos 4 plataformas y una de esas plataformas es el suelo, que es este de aquí. Y enemigos tenemos 4. ¿Cuántos enemigos creen que tenga el Mario original? ¿Y cuántas plataformas y bloquecitos crean que tenga el Mario original? Entonces, acuérdense, tienen 2 kilobytes de memoria. Y si no mal recuerdo eran... A ver, aquí lo tenemos. Aquí tenemos las especificaciones de la NES. No veo la neta. Pero bueno, tenemos, según yo, eran 4 o 6 kilobytes de memoria. No, sí, eran 2 de memoria RAM y 2 de ROM. Y bueno, el juego como tal pesaba 40 kilobytes. Entonces, lo que quiero que entiendan es que todos estos gráficos, todos estos puntos, todas estas coordenadas, todos estos objetos se tenían que guardar en memoria. Pero solo tenías esta limitante de que solo tenías 2 kilobytes para procesar toda esta información. Busquen después a lo mejor pruebas de performance o un día simplemente abran el administrador de su computadora y vean cuánta memoria RAM consume un navegador, cuánto consume un script que ustedes están corriendo, cuánto consume simplemente el IDE de Java o el Visual Studio y si están usando el Copilot y si están usando ChatGPT o un cursor o están utilizando cualquier tecnología. Vean solo cuánta memoria cuesta abrirlo. Y ahora piensen cómo van a guardar toda esta información y procesarla con 2 kilobytes de RAM. Entonces, ahí es donde justamente me puse a investigar y fue como de, oye, sí es cierto, porque cuando estaba haciendo esta demo exploté mi compu varias veces, entonces se quedaba trabada porque tenía bucles infinitos, porque hay algo que tienen que entender. Y es que ese monito o esa animación que ustedes ven del enemigo... Ahí va a regresar. Bueno, tiene una colisión y pues está regresando, pero prácticamente esa animación es infinita hasta que tú lo mates. Entonces es estar corriendo un bucle infinito hasta que siga corriendo el juego. Ahora, ¿qué pasa con los enemigos que van a salir más adelante? Por ejemplo, esa plataforma ya estaba iniciando el videojuego. Cuando corres el script... Todos esos bloques, todos los personajes ya están ahí. Nosotros no lo vemos porque yo estoy limitando para que no se pueda ver, pero todo eso ya está cargado ahí. Entonces, iniciando tienes que cargar toda esa información para que después la puedas ir consumiendo o bueno, la puedas ir visualizando. También todos los enemigos, digo, en este caso no le puse tantas animaciones, pero todos los enemigos se supone que tienen una animación. Entonces, tendrías que ponerle animaciones a todos los enemigos y también tendrías que ponerle animaciones a todo lo que está pasando en ese momento. Y hay una cosa bastante interesante en Mario Bros. Y era que la cámara también se movía. Entonces, lo que quiero que más o menos vayan aterrizando es que actualmente, a como yo traté de hacer el videojuego, que también fue como un dolor de cabeza, es que mi computadora consumió toda la RAM y es una M3 y se supone que tengo 16, entonces... Debería de tener un buen procesador y debería de tener muy buena memoria RAM y debería de estar bien optimizado para desarrollo, pero no fue así. Les digo que creé varios bucles infinitos porque a fin de cuentas son bucles infinitos. Entonces, algo que hicieron en su momento fue crear una cosa que se llama... ¿dónde está? Aquí. Que se llama Tile Rendering. El Tile Rendering lo que hace es que, si se dan cuenta, en este... Los voy a poner uno al lado del otro para que se den más o menos una idea... Ahí. ¿Cuál es la diferencia del tile rendering? El tile rendering lo que hicieron fue crear un array o una matriz por cada parte del videojuego. Entonces, en este caso yo solo tengo 2 arrays y en vez de tener un array en donde estoy guardando la información de todas las personas, de todos los personajes, los puntos, etcétera, 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 en este caso lo que hice fue crear un array y el código o el cómo se va a leer esto es, si el número es un 0, quiere decir que no hay un bloque. Si el número es un 1, quiere decir que va a haber un bloque de suelo. Si es un 2, es un bloque. Y si es un 3, es una tubería. Este 2 aquí está mal, pero bueno. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Aquí todo esto, si se dan cuenta, el primer array son puros unos. Esto es todo el suelo que voy a tener en mi videojuego. Entonces, lo que estoy haciendo es crear un array como por cachos del videojuego. Por ejemplo, aquí, esta parte de acá. Ahí, esta parte de aquí es el primer array, que es este de array de aquí. Y algo que puedo hacer o que se supone que podría hacer, en este caso, como todo el suelo es como ese primer nivel, por así decir, el segundo nivel es este array de aquí. Entonces, en este array tenemos como que puro aire. Entonces, no tenemos absolutamente nada. Simplemente tenemos aquí como un espacio en blanco o un cuadrado en blanco. Y lo que hice fue ponerle como una tubería que sería hasta aquí. Entonces, ahora, ¿para qué les estoy diciendo esto? Lo que hicieron ellos fue crear un algoritmo, o bueno, más bien, más que un algoritmo, fue crear una metodología o un método en el que se podían renderizar este tipo de videojuegos. Y es que lo que más o menos tienen que entender es que así como tengo ahorita el videojuego, imagínense que todos estos bloques están aquí, o sea, solo que están como en una capa atrás, solo que ustedes no lo pueden ver. Todo eso está aquí en esta parte y está también en esta parte. Entonces, conforme nosotros vamos avanzando, este cuadro verde sigue estando acá y sigue como que avanzando de forma infinita para el otro lado. Y todos estos bloques siguen estando aquí. O sea, aquí tenemos la mitad del bloque de esta parte y aquí sigue el piso. Esto lo que hace es que necesitas consumir mucha memoria porque esos objetos ya existen ahí, todo eso ya existe ahí, esos gráficos ya están ahí. Entonces, lo que hicieron estos güeyes fue... ¿Sabes qué? Y si mejor creamos un bloque que en este caso son los tiles, que son estos arrays. Estos arrays lo que van a hacer es representar el suelo, pero simplemente de aquí hasta acá. Entonces imagínense que es un array de 10 ítems o de 10 números. Entonces aquí tenemos lo que sería este array que representa el suelo. Digo, aquí le puse un tamaño de 20, pero puede ser de 10, puede ser de lo que sea. Entonces este bloque lo que puedes hacer es que en vez de decirle tú a lo que sea que estés programando, en vez de decirle al motor de JavaScript, oye, necesito un bloque que mida 2000 puntos, le vas a decir, no, tengo un array o tengo un bloque de 10 puntos que representa el suelo y eso me lo vas a repetir durante 20 veces cada vez que vaya avanzando Mario Bros. Entonces, por eso es que se va renderizando de esa forma. Entonces, la forma que encontraron ellos es crear estos arrays, estos bloques, y por eso muchos de los videojuegos antiguos utilizan como que los mismos gráficos. No sé si se han dado cuenta que hay mapas que son casi exactamente iguales y solo le cambiaron los colores o solo le cambiaron el monstruo, pero se sigue moviendo de la misma forma, sigue actuando de la misma forma, la forma en la que te atacan es muy parecida y la jugabilidad en general es muy parecida. Bueno, justamente por esto era porque necesitaban reducir la parte de memoria o el costo de memoria. Entonces, lo que hacían era eso, que conforme Mario Bros. Se va moviendo, esto de aquí, o más bien este bloque o ese array que les estoy comentando que representaba el suelo, desaparece o se guarda en memoria. Y por eso les digo que más o menos tienen que hacerse una idea de que esto era en ensamblador. Lo que hacían era ponerse en memoria y le decían, oye, ¿te acuerdas ese cachito de bloque que guardaste? Les voy a poner un ejemplo. A ver tú, ¿sí le entendiste lo que estoy diciendo? Okay, va. A ver, se los voy a explicar para que lo entiendan un poquito mejor, porque esa es la parte importante de la charla y es lo que quiero que entiendan. Lo que hacían ellos era decirle a la computadora de NES, oye, mira, aquí tengo un cachito de RAM, aquí tengo un kilobyte o medio kilobyte de RAM, tengo 5 pesos de RAM. Entonces, en esos 5 pesos vas a guardar 1 metro de piso de Mario Bros. Ah, perfecto, ahí está. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando Mario Bros. Vaya caminando, ese 5 pesos que tienes ahí de piso, me lo vas a renderizar para que lo pueda ver. Y cuando Mario desaparezca, o más bien cuando este cachito ya desapareció, ese mismo cachito de RAM o ese mismo cachito de memoria, me lo vas a renderizar ahora de este lado. Entonces, lo que iban haciendo es que conforme va desapareciendo, todo eso lo van quitando y lo van reutilizando del otro lado. Entonces, imagínense como un bucle en el que todo lo que tenemos de este lado que va desapareciendo, lo van metiendo de este lado. Ahora, esto tal vez a nivel de algoritmo no es tan complejo porque lo pueden googlear, lo pueden buscar en ChatGPT, pero hacerlo a nivel de ensamblador y manejo de memoria, si alguien de ustedes utilizó punteros en C++, saben lo que es manejar memoria. Y si no lo entendieron, imagínense hacer eso en ensamblador, en donde es muchísimo más complicado. Entonces, esto fue lo que ellos descubrieron, que justamente era la parte de Tiles. Y bueno, la demás parte de código no es tan importante o tan interesante. Simplemente quería que vieran eso, el cómo es que renderizaban todo esto. Y a ver, aquí tenemos un bloque en el que tenemos... déjenles cambio rápido antes de que se me vaya a caer el tiempo. Les voy a enseñar esta versión. Game version 2. Guardar. Déjenme ver a ver si no explota. Ahora déjenme ver si sí cargó bien, porque creo que no cargó bien. Ah, sí, miren. Esa, bueno, en mi cabeza eso era una tubería de Mario Bros. Que esa tubería de Mario Bros. Son estos dos de aquí. Todo esto representa suelo y esto de aquí representa esa pequeña tubería y todo lo demás es aire. Entonces, en este caso es un ejemplo súper básico, los monitos no se mueven, no hay animaciones, no hay colisiones, no hay muchas cosas. Tampoco hay sonido, el sonido también ocupa memoria. Cuando saltas y lo aplastas, tiene un sonido y ocupas muchos sonidos. Y todo eso se tiene que manejar y todo eso también está en memoria y todo eso también lo tiene que estar procesando lo que sería pues el procesador, ¿no? Entonces, lo único que quiero que entiendan es cómo van a hacer esto con absolutamente todas las colisiones y todos los sólidos y todo lo que contiene un Mario en 40 kilobytes y que se pueda procesar en 2 kilobits. Es lo único que quiero que más o menos entiendan. Era lo que les quería compartir. Y la verdad suena bastante interesante para lo que sería el manejo de memoria, la optimización de algoritmos, la parte de performance. Entonces, por si alguien está interesado en esto para más o menos entenderlo, lo pueden buscar así, Tiles o Tiles. Busquen Tiles o busquen Tiles que diga rendering para que entiendan lo que es un tile rendering, pero busquen ejemplos de algoritmia, no busquen los motores gráficos. Y pues bueno, eso prácticamente era lo que les quería compartir. Y por último, pues eso sería todo.
Excelente, Daniel, muchísimas gracias por esta increíble sesión. Nada más no te me salgas de acá, que nos perdemos el foco, que todos nos están viendo a través de Swapcart. Muchas gracias. Y vamos a pasar, antes de estas preguntas que tengo por acá, quiero abrir el foro a nuestro escenario. Me gustaría preguntar, ¿quién tiene preguntas? No tenemos preguntas por acá.
Ah, nadie le entendió, ya ven, ya sabía que nadie le iba a entender.
Sin pena, no pasa nada.
Nada, está bien. Quiere decir que justo nadie entendió nada y no sabe bien qué preguntar, pero espero que vayan a investigar. Ese tipo de charlas son las que me gustan, en las que no entiendes nada, pero dices, se ve que si la entendiera, estaría bien chido. Pero bueno, ajá, si nadie tiene preguntas, pues muchas gracias.
Tenemos por acá gente que está en el Swapcart. Sí, tenemos preguntas por ahí. Así que, Daniel, ¿cuáles son los retos de los developers hoy en día en el desarrollo de videojuegos?
Algo que también pasa, y esto va a pasar un poquito, depende de en qué industria vayas a estar, pero los desarrolladores, los verdaderos developers en el área de videojuegos, yo conocí a alguien de Riot, que justo trabajó en Valorant, y una de las cosas que hacía es que imagínense esto, pero ahora en 3D, en donde tienes vectores para todos lados, en donde tienes que estar también checando las animaciones, y si bien si tienes una GX o la GT, la que tú quieras, si tienes muchísimo procesamiento, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Hay diferentes formas, pero realmente los developers a lo que se dedican es a optimizar toda la parte de rendering para que puedan correr en cualquier computadora. No sé si recuerdan, pero Fortnite antes no podía correr en muchas computadoras. Y después hubo una actualización gigante en donde la bajaron a casi la mitad del peso. Y eso hizo que pudieras correr tanto Fortnite como League of Legends en computadoras muy viejitas. Eso se hizo optimizando muchísimos algoritmos y muchas técnicas de optimización para la parte de videojuegos, de rendering, de memoria, de un buen de cosas, de procesos. Entonces, eso es como en general lo que también hacen los developers. Prácticamente es esto, pero a un nivel muchísimo más alto porque tienen que manejar justamente lo que sería el 3D. Ya no nada más es 2D, sino es optimizar cosas en 3D.
Increíble. Y casualmente esta pregunta me parece un follow-up question de esto que hablabas acerca de LOL, por ejemplo, ¿no? Que tuvo esta reducción de peso. ¿Cómo ha evolucionado la forma en la que se crean videojuegos?
Pues justo esto, digo, esto es como la forma rupestre, por así decirle, o artesanal de hacer un videojuego. Lo que les comentaba era eso. Actualmente ya puedes usar un motor gráfico como puede ser Unity, como puede ser Unreal. Y si no sabes programar, pero sabes algo de diseño, de hecho puede que tu videojuego esté mejor que la de un programador, porque yo creo que a los programadores nos falla la parte visual. Entonces, si alguien es más visual, va a ser muchísimo más sencillo que pueda hacer un videojuego. No necesitas saber programar para poder hacer un videojuego. No sé si llegaron a conocer el videojuego de Slenderman.
El de miedo.
Oh, sí, el de videojuego. Del, ¿quién lo conoció? Ah, ya, pensé que estaba muy viejo. Ese videojuego hay una plantilla. Si ustedes quieren hacer su propio Slenderman, lo descargan y viene absolutamente todo. Lo único que tienen que hacer es cambiar los renders del Slenderman por cambiarlo por un Patricio o lo que ustedes quieran. Y el videojuego ya está y prácticamente ya creaste un videojuego, pero no sabes programar. Entonces, la forma en la que ahorita se hace videojuegos es de esa forma. Enfocándote más en la parte de historia, en la parte de jugabilidad, en la parte de los gráficos y la parte de algoritmia de programación. Sí hay un equipo bastante grande que se dedica a eso, pero no es tanto a saber cómo programar, sino más bien es justo a la parte de optimización del performance.
Excelente, Daniel. Por acá tenemos una última pregunta, pero quiero volver a abrir el foro al escenario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahí tenemos una pregunta. ¿Quién me ayuda con el micrófono? Ahí está, por allá.
¿Qué tal? Buenas. Muy buena conferencia. Muchas gracias. Quería preguntarte si pudiste medir cuánta RAM usaba tu jueguito con JavaScript.
Sí, estaba utilizando 1 giga. Porque es que era lo que les decía. Yo tengo un bucle infinito. Bueno, no tengo un bucle infinito. No, por ahí muchos me han visto hacer ese meme de que no sabes programar si metes un for dentro de otro for. Eso es algo como muy básico. Y entender el por qué no debes de meter un for dentro de otro for es bastante interesante. Se nota un poco tal vez la experiencia que tienes en la parte de optimización de performance. Bueno, este videojuego usa 3 bucles, uno dentro de otro. Entonces tengo 3 bucles anidados que están optimizando justamente y renderizando lo que sería el array. Está siempre leyendo ese array, siempre está leyendo y está leyendo en tiempo real cada vez que el monito se mueve. Y si no se está moviendo, también tiene que saber que no se está moviendo. Entonces sí me estaba más o menos utilizando. Le calculé como entre 1 y 2 gigabytes. Entonces sí, no, yo no podría hacer un videojuego de Mario Bros. En JavaScript al menos, con 2 kilobits de RAM. Entonces, para que se den una idea, sí, eso se me olvidó decirlos. Más o menos estoy usando como entre giga y medio y 2.
Excelente. Muy bien. Última pregunta que tengamos por acá. O pasamos con la pregunta que tenemos en Swapcard. ¿No? Muy bien. ¿Qué otro contenido me podrías recomendar para empezar mi journey como desarrollador de videojuegos?
Yo creo que algo que pueden hacer mucho... Hay algo que tienen que entender y es que muchos confunden desarrollador de videojuegos con hacer videojuegos o con yo quiero crear mi propio videojuego. Porque, por ejemplo, en cursos que yo tomé y que he visto de temarios de videojuegos, se enfocan mucho en la parte gráfica, en cómo vas a contar la historia, en cómo vas a narrar la historia, en la creación de personajes. Y existe toda una cultura gigante de cómo crear el perfil de un personaje, el lore de este personaje, que no tiene nada que ver con programación. Entonces, si realmente te quieres meter a desarrollar videojuegos como tal en la parte de números o en la parte dura, que no es solo hacer como animaciones y ese tipo de cosas, es meterte muchísimo a algoritmo y estructuras de datos.
Perfecto. Vamos a dar oportunidad a una última pregunta del público. Si no tenemos más preguntas por acá. Daniel, vamos a darle un fuerte aplauso y muchísimas gracias por esta increíble sesión.
Vale, pues muchas gracias a todos.
Ya venimos con la próxima charla.